En el fútbol puedes pasar del frío al calor en un instante. Hay jugadas que te dejan helado. Otras que te suben la temperatura. Con Cosner, tú eliges la temperatura ideal. Es tiempo de Cosner.
Estamos ya sentados en este programa especial de Cosner. Como sabéis, el sábado no se pudo jugar esa jornada número 27 de la Liga EA Sports y pues se aplazó ese encuentro. Todavía no hay una fecha exacta, sí que van a tener que debatir, entiendo que entre el Club Atlético Osasuna, el Barça, la Federación, la Liga, entiendo que tendrán que llegar a un acuerdo para ver cuándo se juega ese partido. Pero aún así hemos traído invitado en la tarde de hoy. El que suele acostumbrar ya a estar en este plató, Rubén Díez, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, con muchas ganas de este programa. Y vas a estar narrando conmigo ese Fútbol Club Barcelona Osasuna.
Me hacía especial ilusión, ¿eh? Sí. Este fin de semana, y al final, bueno, pues sí, uh-huh. Se tienen que dar por circunstancias como estas que se den.
Efectivamente. Y pues bueno, como invitado ha venido Rubén García, que ya iba a estar aquí después de haber jugado, pero sin haber jugado también estás aquí. ¿Qué tal? Bienvenido.
Aquí estamos, sí, sin problema.
Vamos a poner un poco de contexto. Tú que lo viviste de primera mano, ¿cómo se da ese momento? ¿Cómo os lo comunican? ¿Cómo os dais cuenta?
Bueno, fue una sensación un poco extraña, ¿no? Porque obviamente estábamos ya, yo un poco en mi, como se me dio en este caso a mí personalmente, yo salía al campo como suelo hacer, pues previo a empezar a vestirme y a empezar un poco a concentrarme, pues para crear un poco un ambiente más distendido dentro de la mayoría de los que salimos al campo, ¿no? Pues para, bueno, para sentirte un poco más suelto y eso. Y cuando ya entramos, o sea, yo en este caso que entré, ya empecé a notar un ambiente raro, ¿no? Gente hablando, cuchicheando un poco entre algunos, sobre todo delegados, doctores y así, y no entendíamos muy bien, hasta que, bueno, en un momento de esos te comunican que lo que ha pasado. Y claro, yo sinceramente lo primero que pienso es que, o sea, sin más allá de que se dijera nada, ya, esto no tiene ningún sentido, ¿no?, que se juegue.
Claro.
Obviamente no sabíamos cuál iba a ser el procedimiento, qué había que hacer, si dependía de nosotros, que entendíamos que lo primero que no dependía de nosotros, pero no sé, la sensación que por lo menos a mí como persona me transmitía es que no era momento, ¿no?, de hablar de fútbol o de centrarnos en jugar un partido, más allá de que todos somos conscientes de todo el movimiento que hay detrás, todo lo difícil que es que la gente pues que había comprado sus entradas, todo este proceso que hay detrás del fútbol. Pero creo que también era un momento, pues eso, dado lo que pasó, que obviamente nadie lo quiere y que, pues sobre todo para el Fútbol Club Barcelona fue un palo muy grande, pues también aprovecharlo para también mandar un mensaje a la gente de que hay cosas más importantes que el fútbol y que es momento también de plantarse, como hizo el Fútbol Club Barcelona, hizo Osasuna, que también yo creo que todos pusimos de nuestra parte con los árbitros, la Federación, la Liga, para decir, oye, no es momento, más allá de que seamos conscientes de la dificultad, de los horarios, etcétera, creo que hay cosas, hay prioridades, y me pongo también en el lugar de que nos hubiese podido pasar a nosotros, me pongo en el lugar de esos jugadores, de todos los que forman ese club, y no es momento de jugar, era momento difícil para nosotros también.
Yo creo que lo más importante de este suceso es que, como bien dices tú, marcáis un precedente, ¿no? En momentos tan delicados, seguramente para el club, incluso para Barcelona, para vosotros, ¿no?, que os corta la rutina total de partido con algo además externo, que marquéis un precedente y que esto sirva para ayudar en próximos partidos, próximas temporadas.
Sí, es que es que hay que actuar con la mayor lógica del mundo, y es que al final las personas, más allá de lo que se genere alrededor de un deporte, pues están por delante. Y en su momento internamente también lo comenté, no recuerdo con quién, cuando pasó lo de la Dana, creo que era también momento para valorar otras cosas más allá de, porque al final, pues bueno, muy cerca están pasando cosas que nadie quiere, que hay una desgracia inmensa, y creo que era momento también, pero bueno, en este caso era mucho más directo con este caso, pues un médico del club rival, y que ya te digo que en el momento que nos lo comunicaron a nosotros, yo ya sentía que no era momento, que no estaba con ganas de jugar al final. Yo creo que yo y todos mis compañeros, pues solo imaginarme cómo estaban los compañeros de del otro vestuario, pues no creo que se tenía que dudar, ¿no? En este caso, en parar el partido.
¿Llegasteis a poder tener contacto con jugadores del Barça o staff del Barça, hablar con ellos un poco, a ver qué era lo que había pasado?
No, de hecho, no, yo personalmente me hubiese gustado poder, por lo menos, tener un mínimo contacto y darle ánimos, más allá de que son momentos que de poco sirve, pero bueno. Creo que en este momento notar también a tus compañeros, que en este caso iban a ser rivales en el partido, pues dándote ánimos, creo que es positivo, pero no tuvimos ocasión porque prácticamente cuando se supo, pues muchos de los jugadores ya, sobre todo el Barça, pues ya transmitirían que no querían y sí que los veíamos que se querían marchar ya, ¿no? Entonces, pues es que claro, o sea, al final esas cabezas no estaban para poder pensar en nada más que en su compañero que había fallecido y que lo único que querían era, pues como haríamos todos, irse a casa a pensar, a darle una vuelta a las cosas y a valorar lo que uno tiene.
Incluso una vez terminado, o sea, una vez finalizado ya el encuentro, cuando se dice que no se va a jugar, ¿tampoco tenéis la posibilidad de acercaros a lo mejor al banquillo o incluso a alguien del staff?
No, la comunicación fue mucho más de directiva, delegados, médico, con su staff, con su cuerpo médico también, creo que al final muchas veces en estas cosas también estamos se genera una frialdad por la situación y apenas tienes ese contacto con ellos. Es difícil, yo creo, cuando son momentos así tan duros, cuando están de cerca, cuando realmente, pues como se ha sabido, pues estaban en la comida, todo tan normal, yo creo que hasta entre ellos, hasta el día siguiente, seguramente poco hablarían, ¿no? Estarían todos un poco en shock, ¿no? Y nada, son situaciones que son difíciles, yo creo, de gestionar para cualquier persona.
Bueno, vamos a aprovechar desde aquí también para mandar un abrazo a toda la familia, a todo el staff técnico, toda la gente cercana al doctor Carles Miñarro. Y un abrazo muy fuerte desde aquí. Probablemente no nos esté viendo, pero bueno, oye, que estamos con ellos también, ¿no? Que muy importante una frase que has dicho, que con estas cosas también nos ayudan a valorar lo que tenemos. Así que
sí, sin duda. Sé que es muy típico el mensaje, ¿no? De valorar, de darle ese valor a todo lo que tenemos, pero bueno, si cuando pasa, pues por lo menos nos ayuda a recapacitar, a pensar un poco más en lo que tenemos en el día a día, pues bueno, por lo menos hay una parte positiva dentro de lo que nadie quiere que pase, pero como has dicho tú, mandarle todo el apoyo sobre todo a la familia más cercana, por la parte que nos toca también nosotros a los compañeros, a todo el club, que ya te digo que si nos hubiese pasado a nosotros también nos gustaría tener al mundo del fútbol cercano.
Sí, que sobre todo que nosotros, como oye, pamplonicas, aficionados de Osasuna, que también nos enorgullece, ¿no? Que Osasuna en este tipo de cosas siempre parece que echa una mano y echa un capote a todo lo que tiene que ver con el valor humano y el factor humano, y oye, pues que forma parte de nosotros y de nuestra identidad.
Lo hemos comentado antes, no es lo más importante cuando se vaya a jugar este partido. Había medios que han dicho que se va a jugar entre la 37 y 38. A ciencia cierta todavía no se sabe cuándo se va a jugar ese partido. Entendemos que cuanto antes se sepa, también los clubes os lo comunicarán a vosotros. Existía el problema este, ¿no? Del Barça, que tiene Champions, tiene también Copa, sí. Es que tiene todo. Nations League también, algunos de sus jugadores. Así que veremos y os informaremos lo antes posible sobre esa decisión que tome la Liga. No es la mejor situación tampoco, pero esto también os da como más días para entrenar y preparar ese partido ante el Getafe, que ganó este fin de semana al Atlético de Madrid, que venía súper fuerte y se llevó el partido Bordalás por 2-1.
Yo creo que viene en buen momento. Getafe, pues creo que es un equipo muy difícil, creo que es un equipo que hace muy bien las cosas y que pues al rival le hace sentir incómodo prácticamente en todo el partido, y que luego tiene muchas herramientas, sobre todo a balón parado y en acciones de creo que disputas, etcétera. Creo que es un equipo incómodo y que por momentos nosotros también lo hemos ido otros años, y creo que ahí es donde tenemos que igualarles. Al final no podemos permitirnos que venga un Getafe aquí con esa hambre, con esa ambición, y que nosotros no lo tengamos. Creo que si igualamos eso, vamos a estar más cerca de poder ganarle un equipo que creo que ahora mismo está de los que mejor de la liga.
Sí, y oye, las dinámicas siempre se acaban, pero precisamente viene el Getafe en una dinámica muy ascendente, sobre todo desde Navidad, y da la sensación de que Osasuna pues no termina de romper esta dinámica negativa. No sé si eso también afecta a vosotros durante la semana de trabajo.
Bueno, a ver, ahí es donde hay que igual mantener un poco, digamos, la mente fría, ¿no? Y estar más tranquilo. O sea, quiero decir que somos conscientes de que por momentos en los partidos pues no acabamos de sentirnos cómodos en muchos tramos del partido, más allá de que se nos están yendo, y no creo que por ser mucho inferiores al rival, sino por detalles, por cositas que obviamente siendo primera división pues no te los puedes permitir, ya sea en casa o fuera, tanto empates en casa como derrotas fuera se nos están yendo por pequeñas situaciones, por estar activado, por concentración, por, ya te digo que no creo que sea porque muchos de los partidos hayamos sido muy inferiores al rival, creo que son más detalles. Y sí creo que algo puede decantar el partido del Getafe es eso, ¿no? Más allá de que ellos vengan con una buena dinámica y nosotros igual no estemos en nuestro mejor momento, sobre todo por eso, ¿no? Por esos pequeños detalles que acaban siendo o bien derrotas o bien empates. Bueno, creo que se va a decantar por eso, por esos pequeños detalles, que estés concentrado, que te vengas arriba en cualquier momento y puedas mantener el resultado, ¿no? Creo que va a ser un partido muy igualado, pero va a estar ahí, va a estar en esas cosas.
En la entrevista post partido con Bordalás le preguntaron sobre ese tópico, esos adjetivos que le ponen al equipo de Bordalás, y dijo que sí, como que ya estaba harto de esos adjetivos que le ponían. ¿Cómo lo vivís los jugadores jugar contra el equipo de Bordalás?
Bueno, a ver, yo creo que es que cada equipo tiene sus características, cada equipo tiene sus armas, cada equipo tiene sus condiciones, y creo que, o sea, Bordalás si algo hace bien, y creo que es obviamente de los mejores entrenadores, es sacarle el mayor partido a bien a su idea o a bien al grupo que tiene, a sus jugadores, uh-huh. ¿no? Y creo que en eso muchos compañeros que han estado con Bordalás todos transmiten lo mismo, ¿no? Que si algo tiene Bordalás es que está apretándote día a día, que te saca lo mejor de ti, que empieza durante todos los partidos pues con una motivación extra por lo que se esté jugando en ese momento, y bueno, pues obviamente yo creo que, como digo, pues en su momento Yagoba tenía unas cosas, en este momento Vicente tiene otras, yo cada entrenador creo que tiene sus cosas, y en este caso pues Bordalás creo que también transmite unos valores a sus jugadores que hace que cada partido se juegue en la vida, y creo que eso se nota. O sea, al final eso tiene mucho valor, y para mí a veces se menosprecia, ¿no? O se lleva directamente a situaciones ventajosas para los rivales, y vamos, yo desde la parte futbolística he tenido momentos también de tener equipos así más aguerridos, más pues con las cosas muy claras, ¿no? Sabiendo, dándole valor cada vez a esa portería cero, a su resultado y a tener sus oportunidades, aunque sean pocas, y creo que si algo tiene bueno el Getafe, creo que durante los años que ha estado este entrenador, es que le saca el rendimiento que tiene su equipo, y que, joder, lo han demostrado, han estado en otros años mucho más arriba y siguen peleando pues este año, como los veis, con encajando muy poco, y bueno, pues eso al final yo creo que tiene el valor, tiene mucho valor.
Si no me equivoco, ahora sí, ¿eh, Rubén?
Sí.
¿El Getafe en pretemporada puso a sus centrales de delanteros? Sí, ¿o sí fue otro equipo?
No, es que el Getafe sí tenía una plantilla muy, muy corta.
Mm, pues sí, no sé si es por tema económico este año, no sé. Uh-huh. Algo, al final, no sé cómo está la situación, pero creo que sí que bueno, que han tenido entre comillas, durante el inicio de año pocas incorporaciones o así, creo que su entrenador también se quejaba de eso, no sé, no recuerdo bien, ¿eh? Pero bueno, es que es a lo que voy también, ¿no? O sea, parece fácil eso también, ¿no? Yo creo que eso tiene que tener mucho mérito, hay que darle muchísimo valor a que obviamente también tienen grandes jugadores y muchos de ellos que a mí me encantan. Y que hacen las cosas muy bien para estar donde están.
Sí, que se ha reforzado muy bien en invierno y que precisamente que suele costar mucho también, ¿no? Que esos jugadores nuevos se adapten al modelo de Bordalás, y es que está carburando el Getafe muy bien. Por volver un poco a lo de antes, y sí que me interesa, esas etiquetas de las que hablamos, ¿no? Que muchas veces a lo mejor medios de comunicación o aficionados ponen a un equipo, a un entrenador o incluso a los propios jugadores, ¿eso pesa dentro del propio equipo?
Bueno, yo creo que va un poco también con esa... O sea, yo creo que conociendo lo poco que conozco a este entrenador, a Bordalás, yo tengo claro que será una parte más de motivación para transmitir a sus jugadores, lo tengo clarísimo. O sea, y cuando lanza mensajes en rueda de prensa, creo que va a ir por la misma línea. Obviamente, eso también es ser inteligente, ¿no? Y podrías por momentos sentirte siempre atacado y utilizarlo también de una forma negativa, pero yo creo que si le buscas, pues bueno, la parte positiva, pues como estará haciendo él seguro, pues se lo transmitirá para que sus jugadores pues salgan aún con más ganas y con bueno, pues con esa garra de querer demostrar también de que son buen equipo. Y ahí, obviamente, más allá de lo de las etiquetas que se le pueda poner, si miras jugador por jugador, el Getafe tiene jugadores de mucha calidad, muy buenos, y que luego lo demuestran también el día a día.
El partido contra el Getafe lo vamos a jugar este fin de semana, el domingo. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está el vestuario? ¿Pesan los resultados? Son 7 victorias, 12 empates, 7 derrotas. ¿Pesa esta situación?
A ver, pesa. Depende de donde lo mires. O sea, quiero decir, a veces nos cuesta echar la vista atrás, nos cuesta echar la vista no muy atrás, más reciente. Estamos muy pendientes del día a día y de cómo acaba, sobre todo las semanas. Pero bueno, hay que darle valor también a creo que el año en general, ¿no? Era un año de cambios, un año que podía ser pues también con pues, nuevo entrenador. David García también se va, que es un tío importante dentro del vestuario. Bueno, todo eso podía pesar, y creo que hemos hecho un primer tramo de temporada con muchísimo mérito, sobre todo por la parte anímica, que creo que podía ser lo más complicado, y con el trabajo obviamente del nuevo cuerpo técnico, con la adaptación de los jugadores, creo que con ese cúmulo o esa unión, creo que hemos hecho un tramo muy muy bueno, muy positivo. Obviamente, y siempre se ha dicho, y no soy yo el que lo va a decir ahora, por primera vez, los equipos pasan tramos difíciles durante toda la temporada, sobre todo en Primera División, que hay tan buenos equipos y que hay tanta rivalidad, y en ese tramo puede que estemos nosotros dentro de lo que también, si como he dicho antes, si de esos, 6 empates últimos hubiesen sido 2 victorias y 2 derrotas, pues parecería, ¿no?, que estás ahí con los de con los que a priori quieres estar, ¿no?, más cerca de pelear por competiciones europeas. Yo creo que, ya te digo, creo que en los partidos no hemos estado tan mal como a veces los resultados han dado, o sobre todo, más que los resultados, los finales de partido que se han creado esas dudas, ¿no? Partidos en concreto. Y eso sí te hace un poco pues tener como un poco más ese miedo de confianza, que al final sabemos que es clave para dar el mayor rendimiento, y sí que hemos intentado desde el vestuario pues transmitir calma, transmitir serenidad y ser conscientes también de que estamos haciendo buen trabajo en el día a día, que a veces por lo que sea pues en los partidos no se acaba de dar, ¿no? Pero joder, si no nos fijáramos siempre en el resultado, que al final es lo que más importa, pues seguramente sacaríamos más cosas positivas, pero obviamente somos conscientes también de que el margen de mejora es grande y que podemos realmente, o si queremos estar con esas posiciones más arriba, pues tenemos que dar un pasito más.
Hombre, tenemos que transmitir calma nosotros también, porque Vicente ya decía el otro día en rueda de prensa que todavía nos queda un tercio de temporada, que es donde además se juega todo el bacalao. Tú ya, Rubén, casi como un medio navarro que eres, icono de Osasuna, que además este año estás teniendo un papel muy importante dentro del once, ¿qué claves nos podrías soltar para este último tercio, conociendo a la plantilla, conociendo al cuerpo técnico? ¿Qué tiene que dar pues el equipo para que, oye, podamos pensar que estamos ahí arriba?
Sí, es algo que que internamente también hemos hablado, porque obviamente pues después de tantos años somos muchos los que ya llevamos mucho tiempo y los que siempre sabemos detectar un poco esa clave de estar más arriba, de qué depende, ¿no? Y yo creo que si algo nos está faltando, creo que este año en concreto, y también hablo un poco desde la veteranía de haber tenido también años donde creo que por lo en general hemos sido un poco más conformistas con las posiciones, ¿no? Por darle más valor igual a esa permanencia, ¿no? Y estar como más tranquilos después de salir un poco del pozo, como quien dice, ¿no? De haber estado en situaciones difíciles y vernos como más en posiciones más tranquilas. Creo que sí, este año creo que nos está faltando esa pequeña ambición, ese pequeño plus de creernos que realmente pues podemos competir contra los Betis, Real Sociedad, estos equipos que lo tienen igual más interiorizado por lo que se genera un poco alrededor, porque al final el mensaje de ellos no es bueno, vamos a por la salvación y luego ya veremos, ¿no? Están desde el primer día metiéndose en la cabeza que quieren estar lo más arriba posible, quieren estar cerca incluso de Champions, claro. Europa League, etcétera, y creo que ese es un poco el mensaje que nos está costando asimilar, que por momentos cuando te ves pues en posiciones más arriba pues te lo puedes medio creer, pero cuando entran estos momentos de dudas es cuando más nos está faltando el igual mirarnos a la cara y decir, oye, que sí, que tenemos un equipazo y que yo no me cambio por ninguno de estos equipos, que alguna vez se lo transmitía también al grupo, que joder, yo tengo la sensación de que por momentos partidos que se nos han ido en casa, ya no te hablo de empates, incluso derrotas, ha sido también por eso, ¿no? Por no creer que podemos ganarle al Betis, por no creer que somos mejor equipo, en este caso cuando vino el Villarreal a la casa, por esos pequeños, como he dicho antes, detalles, pero sobre todo a nivel de convencimiento. Creo que eso es ahí donde está más la clave para poder, que es muy fácil decir, ¿no? Que tenemos una buena oportunidad para estar ahí arriba, pero creo que hay que interiorizarlo. Y por momentos, cuando hemos estado peleando por las posiciones de abajo, hemos dicho, ostras, hay que sacarlo adelante. Pero cuando te ves más, nos ha costado un poco más y creo que es más cuestión de mentalidad.
En Saltoki Home descubrirás una amplia gama en cerámica, baño, cocina, iluminación y mobiliario contemporáneo. Déjate sorprender con las últimas tendencias en interiorismo. Te ayudamos a crear espacios únicos con el asesoramiento de nuestro equipo de profesionales. Ven a conocer nuestros amplios espacios de exposición, donde podrás encontrar inspiración para tus proyectos.
Joder, me sorprende mucho porque, bueno, esto el aficionado lo detecta también un poco, ¿no? Tampoco es ambición, se detecta que algo hay y sorprende porque yo creo que es una de las plantillas a lo mejor con más talento de los últimos años de Osasuna y además joven, que muchos no han vivido situaciones de Osasuna ni muy buenas ni muy malas. Entonces, ¿cómo hacemos?
A ver, es algo que a veces no es sencillo, no es como diría, no es tangible, ¿no? Yo puedo pensar así, pero hay otro que dando su en teoría su 100%, pues ya no sabría cómo explicarlo. Es un poco mi sensación, igual egoísta por mi parte o equivocada, pero tengo esa sensación, ¿no? Que nos está costando, y no creo que sea porque no queramos, ni porque nos falte ilusión, ni nos falten ganas, ni no nos lo dejemos todo, ¿no? Creo que si algo tenemos es eso, ¿no? Ya tanto fuera como en casa lo peleamos siempre hasta el final. Pero, no sé, mi sensación es un poco esa. Y lo digo también con una autocrítica principal, porque yo he tenido también esos momentos, como he dicho, de conformismo, de verte en una situación cómoda, donde a priori ya estás salvado, estás cerca de esas situaciones cómodas, entre comillas, porque no hay que olvidarse que aún no lo tenemos, uh-huh. Hay que darle muchísima importancia y hay que darle el valor que tiene llegar a esos 40 puntos. Pero bueno, creo que puede ser un poco esa la clave, más allá de que, como he dicho, lo estamos dando todo y el grupo es consciente de que día a día entrena a muerte, intenta hacer lo mejor posible y creo que los partidos llegamos súper preparados, también con un trabajo brutal del cuerpo técnico y bueno, pues a veces seguramente, como he dicho, ¿no? Cambia la cosa cuando tienes esas dos victorias en vez de dos empates y te ves más cerca, igual te da ese punch de realmente creértelo, y por eso igual pues nos han creado más dudas, no sé, puede ir por ahí también.
Siempre que ocurre este tipo de circunstancias, no aquí en el club, digo en general con otros equipos, ¿no? Esas rachas intermedias de no los mejores resultados, se habla de esos términos, ¿no? De falta de confianza, nos lo tenemos que creer. ¿Cómo se gestiona desde el vestuario eso? Porque yo qué sé, si igual estás trabajando en una empresa de 200 personas, se hace el mítico, ¿no? El team building para construir equipo, ¿no? Que eso también ayuda a sacar mejores resultados. ¿Cómo se prepara eso también desde vuestra posición dentro del vestuario?
Sí, bueno, hay muchas formas. Yo creo que obviamente yo soy partidario siempre de no sé si llamarlo team building, pero de mirarnos todos a la cara y decirnos las cosas como son y de valorar todo, ¿no? Y tener todo un poco, poner todo encima de la mesa y ver qué es lo que cree cada uno y debatir, valorar y al final también, más allá de que seamos futbolistas, somos personas y también está bien que nos miremos a la cara y nos sepamos decir lo que cada uno piensa y que se hagan valoraciones. Yo creo que eso es siempre muy positivo, más allá de que obviamente donde luego está la realidad de la mejora y de darle la vuelta es en el día a día, en el trabajo y en esa constancia de darle la vuelta desde estar trabajando bien, estar preparado para el partido y muchas veces, y esto es así porque ha pasado muchas veces en el fútbol, más allá de que tus sensaciones no sean las mejores, pues acabas ganando un partido y cambia la película, ¿no? Y sí, de repente coges una racha positiva y un equipo que parecía, creo que eso cambia mucho también, ¿no? Igual también puede ir por ahí esa mejora.
Este año estás teniendo un rendimiento brutal, Rubén. ¿Has cambiado algo durante este año para que, oye, pues te encuentres bien físicamente, estés a un nivel muy alto, o tiene que ver también un poco con esto que hablamos, ¿no? Confianza del míster, más confianza tuya, más trabajo, es igual sí, a esto.
Sí, a ver, yo creo que es la unión un poco de todo. O sea, creo que el año pasado me encontraba muy parecido en el inicio, sobre todo con una sensación muy buena, donde tuve una pretemporada bastante buena, donde también luego Yagoba me dio la oportunidad de ser titular los primeros partidos y la verdad que me encontré genial. Luego por circunstancias pues el míster decidió cambiar y no encuentras igual esa unión de confianza del míster, de que tú también pues no empiezas a notarte tan cómodo y tal. Y bueno, luego es verdad que durante el tramo final del año pasado también terminé bien y eso me ayuda obviamente para tener esa confianza extra de cuando en este caso hay un cambio de entrenador, pues también sentirte partícipe y ver que tienes pues todas las posibilidades de volver a ser titular y volver a sentirme pues bien dentro del campo con confianza, ¿no? Creo que es un poco unión. Obviamente la edad también te hace madurar y valorar cosas y seguramente ahora trabaje más que cuando tenía 25, 27, no sé. Creo que es un cúmulo y, como he dicho, también he tenido momentos de ser más conformista en trabajo, en el día a día y creo que ahora pues también le doy valor también a esos pequeños detalles y bueno, pues es curioso, pero también ahora pues con la edad que tengo y estoy encontrando también muy buenos números a nivel de datos, que hoy en día en el fútbol también se le da mucho valor. Pero bueno, en general he encontrado también esa unión, ¿no? De confianza, del míster, de sentirme también importante dentro del vestuario, que obviamente pues con los años también ya lo notas, ¿no? Pero bueno, un poquito más y todo eso hace que el rendimiento sea bueno.
¿Quién es el jugador que más esfuerzos alta intensidad hace? Porque a lo mejor, si no eres tú, ahí tienes
no,
que estar.
No, yo no. Yo estoy, por media de los partidos, suelo estar entre los... entre la media normal. Lo que pasa que, por ejemplo, Monca pues es desorbitado. Monca es de otro planeta. Luego Jesús suele hacer mucha alta intensidad también, pero Monca en todo. Monca es el todo recorrido, es en larga distancia, en velocidad máxima. Bueno, velocidad máxima suele estar José, Juan, Brian también suelen. Eso es velocidad punta. Uh-huh. Pero en alta intensidad, sobre todo Jesús, Monca son los que suelen hacer más con diferencia. Luego hay algunos jugadores de primera división ya de otros equipos que son números ya desorbitados, no sé si Rafinha y algunos así son barbaridades. O sea, eso ya está en otro nivel.
Por echarte un capote, También es cierto que puedes tener esos picos de alta intensidad, ¿no? De recorte muchos kilómetros, pero en el minuto 70-80 luego hay que saber ir para atrás. Lo digo porque en el último partido hubo una imagen buenísima, bueno, buenísima, para Jesús Areso, ¿no? Pero estaba tieso que no podía más, de tirones por todos lados, y ahí estabas tú de lateral subiendo
sí,
y bajando.
Sí, ahí a veces yo le meto caña también a Jesús, ¿eh? Porque Jesús obviamente este año, bueno, lleva un par de años a un nivel altísimo. Y a mí, pues como le digo a él también, me viene genial tener un lateral así, porque yo pues tengo esa libertad de estar por dentro, ya sé que sin mirar tengo un caballo ahí corriendo para arriba. Pero bueno, luego él es consciente también de que a veces las vueltas pues le cuestan un poco más y parece que para atrás está ahogado, pero para adelante va como un avión, ¿no? Entonces yo siempre le digo, el otro día, por ejemplo, fue anecdótico, contra el Valencia tuvo un par de errores, uno porque se repara, luego un fallo de un pase. Y claro, acabaron las dos jugadas y yo acabé en una de ellas, sobre todo más delante de él por la vuelta, y le hacía... Empecé a pegarle un poco la bronca y me decía, no, que sí, que me he equivocado. Yo, no, si no te estoy diciendo porque te hayas equivocado. Te digo más porque yo he vuelto antes que tú. Yo con esto, a ver, también lo digo aquí porque lo he hablado con él y tengo confianza con él y creo que eso también es positivo, ¿no? Que sepamos meternos un poco la llaga ahí, el dedo en la llaga, y que sepamos también reconocer uno mismo el error. Sí. Yo mismamente el otro día en el tercer gol del Valencia, pues también puedo estar más cerca del centrador, igual me confío porque no es un centrador que habitualmente suele ser más de encarar y tal, me confío un poco, soy el primero que sé ser autocrítico y que también luego es un golazo y prácticamente una de 10 millones pues entraría, ¿no? Pero bueno, creo que es también ahí donde está el margen de mejora, ¿no? En que sepamos primero nosotros y decirle también al de al lado.
¿Estás, o tú dirías que estás en tu peak? ¿Sabes la diferencia entre prime y peak?
Bueno, peak supongo que es...
Sí, como ya lo más alto.
Lo máximo y sí, prime es y como que estás...
Sí.
Bueno, a ver, peak...
¿O cuánto has sentido tú que estás en tu peak?
A ver, yo el año de segunda me notaba... Como si estuviese flotando, ¿sabes? Uh-huh. O sea, ese año yo creo también la novedad, la afición contigo loca, uh-huh. O sea, todo un poco, ¿no? Y ahora sí que es verdad que me noto bastante cerca... Sobre todo por sensaciones de... Igual no estoy tan bien, igual... O no me noto tan fresco como me notaba ahí, pero sí que me noto mucho más maduro y mucho más consciente de las cosas y mucho más... valoro todo en general, desde lo bueno como lo malo, y sé también ser mucho más autocrítico para poder mejorar, sé también valorar esos esfuerzos que hago extra, a veces el valor que tienen. Bueno, pues igual en ese momento seguramente lo hacía, pero no era consciente. Pues todo eso igual sí que me hace que, pues bueno, que pueda estar un pelín más alto de lo habitual.
Te lo digo porque, perdón, Rubén, estoy guardando de rato y me estoy dando cuenta. Te lo digo porque viendo ruedas de prensa de otros años, creo que escuché a Braulio decir que la renovación del año pasado se hizo como en los últimos, in extremis, como en los últimos semanas, como queramos llamarlo. Y ahora verte así, ¿no? Como estaba diciendo Rubén, como en uno de tus mejores años a nivel de números, que te sientes con confianza, también con Vicente Moreno tienes relación profesional excelente. ¿Cómo haces el balance de este último año?
Bueno, sí, pues a ver, es difícil, ¿no? A pensar un poco sobre esos momentos y tal, porque obviamente... Se generan dudas, ¿no? Cuando uno también lleva muchos años y pues uno mismo entra también en una dinámica muy, muy, muy de rutina, ¿no? Y también es consciente de que pueden haber cambios radicales de repente en tu cabeza e incluso para tu familia o para lo que tú estás haciendo, ¿no? De comodidad día a día. Bueno, hace que ahora mismo, pues bien, echando la vista atrás y como has dicho, viendo cómo fue todo, ¿no? Que fue también bastante al final y más allá de que la sensación que había es que no iba a ser muy difícil, digamos, tener apretón de manos, entre comillas, creo que no iba a ser muy difícil, pero no llegaba, ¿no? Al final, sobre todo creo que hoy en día los clubes también pues no están en su mejor momento y también pues obviamente de forma estratégica temporizan porque entiendo que pues las edades, pues los mercados, entran muchas cosas ahora, hay que tener muchas cosas en cuenta y creo que cada vez, yo recuerdo cuando yo empecé había jugadores libres, no había prácticamente ninguno y ahora parece que jugadores libres cada año, ¿no? Hay una barbaridad. Entonces yo también entendía esa parte del club, también con la incertidumbre que había respecto a una cosa tan importante como era la figura de un entrenador y pues yo ahí también supe también tener calma y paciencia y en ningún momento perdí esa, no sé, esa sensación de decir, no, si no me quieren renovar ya, ¿no? Pues me busco otra cosa y soy y miro por mí y soy egoísta.
O sea, heavy, decir, que lo dices por encima, pero yeah. que hay que hacerlo también.
No, sí, a ver, no sé, yo en mi situación no fue complicado, o sea, mi situación lo tenía claro y también pues mi pareja, mi entorno también lo veía así y bueno, pues, ya te digo que no fue muy complicado, por eso también, joder, la gente de alrededor me decía, joder, ¿y cómo estás tú? Porque, joder, estarás nervioso, ¿no? Porque acabas contrato y tal y, claro, pues quedarte sin... No sé si es porque también llevaba muchos años en el fútbol o porque confiaba también mucho en mi talento o en mi forma de ser incluso, porque esa es otra también, ¿no? Cuando tú das todo por un club, cuando tú has dado también por otros clubes todo y estás tranquilo contigo mismo, has entrenado bien, has ayudado a tus compañeros y tal, pues entiendo que es mucho más fácil que luego cuando pregunten por ti, pues sea más sencillo tener equipo, ¿no? Yo creo que también por eso estaba tranquilo. Y tuve paciencia y me mantuve prácticamente, pues yo creo que mentalmente súper estable, ¿no? También me permitió eso, pues acabar la liga como acabé, ¿no? Porque igual también, joder, pues podía ser difícil, ¿no? Para un jugador que acaba contrato después de años tan bonitos en un club, pues te podía generar dudas y yo... La verdad que viéndolo ahora desde la perspectiva, pues estuve súper tranquilo y eso también me ha hecho pues que a día de hoy, pues con el contrato que tengo con Sasuna, pues pueda estar rindiendo a este nivel.
Luego quiero ir a una cosa de tu presente, pero ya que estamos hablando de contrato, ¿te ves terminando ya aquí en Osasuna tu carrera?
A ver, yo esto no lo he dicho nunca, pero tampoco me veo retirándome muy mayor. No sé, igual me gusta tanto el fútbol que aguanto hasta los 42, no sé, pero viendo los años que me quedan aquí, yo el día de mañana también quiero, siendo egoísta y pensando también en mi familia, quiero criar a mis hijos y quiero disfrutar de mis hijos, que se puede hacer obviamente siendo futbolista, pero el fútbol también te exige y el fútbol también te tienes que dedicar mucho tiempo a él y sobre todo creo que psicológica y mentalmente. Entonces, bueno, me queda este otro y uno más opcional. Si alargara luego un par más aquí, pues bueno, no sé qué pasará. No pienso obviamente en el retirarme ahora mismo ni de palo, vamos, porque me encuentro bien y lo veo medianamente lejos, pero sí que pienso a veces y cuando hago un poco ahí de valoración, pues yo soy de los que piensa que vida solo hay una también y que obviamente esto no deja de ser nuestro trabajo y que obviamente lo disfrutamos, somos unos privilegiados y hacer jugar luego seguiré jugando a fútbol seguramente de otra forma y tal, pero bueno, ya te vas haciendo mayor y lo que hasta hace nada no ni se te pasaba por la cabeza, pues ya le vas dando vueltas.
A ver si le convenzo con un argumento de que vas a aguantar aquí a pesar de ser mayor. Te hemos visto las últimas semanas, puede ser que el día de Mallorca entrases de lateral.
El día de Vigo.
El día de Vigo entras de lateral.
Entré de extremo.
Y luego, ¿no?
Acabé de lateral izquierdo.
Acabaste lateral. Y ya yo creo que es recurrente este año verte en línea de 5 en bloque medio bajo para permitir que Areso pueda saltar. ¿Podemos estar hablando a lo mejor de una reconversión en tus últimos años a lateral izquierdo carril?
A ver, no sé. Igual acabo jugando, yo qué sé, en los mejores equipos de extremo ahí, zurdo, o sea, de lateral izquierdo. No sé. Es un poco anecdótico, pero llevaba con Yagoba, por ejemplo, el año pasado sí que jugué prácticamente toda la pretemporada de extremo, algún partido sí que me metía de lateral izquierdo, pero en su día, cuando Juan llegó tarde, no sé si os acordáis, Juan Cruz llegó al final, yo prácticamente toda la pretemporada la hice de lateral izquierdo, partidos de pretemporada, todos. Y el último partido, de repente, o sea, el primer partido de liga, media punta. Al año siguiente, Manu, que no venía, no sé qué tal, también hice toda la pretemporada de la izquierda. Y bueno, a ver, es una posición que de hecho jugué uno de esos años, jugué el primer partido contra el Español, si acordáis, jugué contra el Español de lateral izquierdo, que de hecho era el Español de Vicente Moreno, y que a veces me lo recuerdan porque entrenando algún día de que, pues que por lo que sea, hay un central que no está, que Juan se mete central, o sea, o Abel no entrena, acabo siempre yo de lateral izquierdo, porque tampoco me importa. Yo creo que, bueno, si he jugado alguna vez y tal, pues bueno, si hay falta uno ahí, pues antes de que pongan a cualquier chaval que es extremo, yeah, lo pongan de lateral, pues prefiero ir yo, no me importa. Y bueno, no lo sé, la verdad, que en su día, creo que era Zou Fedal, no sé si acordáis de un central, me decía, tú eres lateral izquierdo. Y yo, joder, estoy jugando de media punta, si me dices eso, algo estoy haciendo mal. No, pero bueno, es anecdótico, pero bueno, es una posición que me parece, joder, me parece guay. O sea, porque yo también es verdad que, pues como veréis, soy bastante intenso defendiendo, y que de hecho no sé los números, pero hace tiempo que miré y era, creo que de los extremos que más robaba balones, creo que estaba Pablo Fornas primero y yo segundo. ¿Mm? Y Pablo Fornas ha estado lesionado bastante ahora tiempo, entonces igual estoy en primera posición, no sé, es por dar un dato. Sí.
Y en campo contrario y último tercio creo que
sí, eso también, sí, a ver, que no sé, es algo un poco más, ya te digo que son datos que, bueno, pero bueno, ahí están.
Sí, y los laterales que además son muy modernos, sí, que, sí, que van, sí, mucho por dentro. Yo, ahí eso te, también, yo te veo muy cómodo
en
ahí.
Parte, Rubén, te iba a decir, Yagua también me bebió un poco más ahí, ¿no? En banda derecha, pierna cambiada, por lo que sea, ¿no? También porque igual no tengo ese desborde en pierna natural. Y bueno, pues yo es verdad que me he sentido cómodo también teniendo laterales como Peña, Jesús, que son tan profundos, pues claro, a mí me dan la vida.
¿Qué faceta de tu juego te gustaría seguir perfeccionando? Que digas, mira.
¿De mi juego?
Sí. Ahora que te has puesto tú ese, el dato chulo, ¿cuál es el dato que a ti te, bueno, dices, esto quiero mejorar?
Sí que es verdad que, por ejemplo, desde que empecé, creo que algo que he mejorado mucho ha sido el balón parado, porque tenía muy buenas condiciones, pero por momentos me faltaba tener más calma, más precisión, más pausa, no sé cómo decirlo. O sea, como que tenía una potencia a veces excesiva en los centros, eso creo que lo mejora mucho. Uh-huh. Te hablo desde los inicios de con 20, 21, 22, que a veces tiraba faltas, una precisión brutal, pero luego los centros pegaba demasiado fuerte, de hecho centraba mejor con la derecha. Algo que tengo, creo que bueno, es la derecha, aunque a veces al ser zurdo parece que la derecha es como, bueno. Uh-huh. No, creo que es en eso voy bien. Sí que siempre me lo echaba en cara un poco y sigo echándomelo, aunque creo que este año estoy mejor en eso. La faceta, que en este caso no es una faceta técnica ni táctica, es más mental, creo que es la ambición, de lo que hablábamos, por ejemplo, de ser más ambicioso de cara a gol, de ser más ambicioso en tres cuartos, de ser más egoísta por momentos. Nunca lo he tenido, creo que va un poco con mi personalidad, y creo que más allá de que lo haya podido mejorar este año en pequeñas cosas, aún me falta, y eso es de lo que más me suelo achacar. Igual la velocidad punta también podía llegar a 34, pero eso creo que es más complicado.
¿Sí, hoy en día se puede trabajar?
Yo creo que sí. La técnica de carrera es algo que se está haciendo cada vez más hincapié en el fútbol, y bueno, que hoy en día cualquier prepa que esté un poco en línea con el fútbol es consciente de que cada vez se trabaja más. Y obviamente no vas a acabar corriendo como un atleta, entre comillas, pero sí que te puede mejorar. Sobre todo se está utilizando mucho también en prevención de lesiones, por la postura y tal, que sí que es... Bueno, eso se ha hecho mucho hincapié en los últimos años, pero bueno, creo que sí que es algo que se puede trabajar. Hoy en día yo creo que todo prácticamente se puede trabajar, incluso con la misma fuerza. Creo que puedes mejorar también esa fuerza, esa velocidad punta y tal, y es súper tangible eso, hoy en día en números.
Con esto, déjame, porque con esto de que has mejorado, quieres mejorar el tema de balón parado, ese contacto con balón, sí. Yo creo que cualquiera que te haya ido a ver atajonar, cuando tiras las faltas, por ejemplo, es una delicia. Uh-huh. Pero cómo las tiras y luego cómo no se ve reflejado en los partidos, que Rubén, que sea un gran lanzador de balón parado porque hace dos goles de falta todas las temporadas. ¿Qué dificultad hay realmente en un partido un lanzamiento de balón parado?
Sí, a veces esto lo he hablado también con Richard, que es entrenador de porteros, y le damos valor también a eso. Es verdad que por situaciones se dan pocas, porque si hablamos de números, posibilidad de meter gol, o sea, de faltas cerca del borde del área han habido muy pocas. De hecho, la última que recuerdo fue contra Las Palmas.
Sí, la que acaba en gol, ¿no?
Bueno, esa es la que nos meten. Digo, una que tengo yo, al principio, al inicio del partido, eso es. Pues claro, de esas recuerdo muy muy pocas, muy 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 pocas posibilidades de golpeo de fuera del área, que a veces, pues eso, hemos hecho hincapié, hemos hecho obviamente entrenamientos y le hemos dado importancia, pero bueno, no se dan. Se dan porque también, como dices tú, entran factores de hecho, hoy he metido gol de falta entrenando con el partido que hemos hecho, pero bueno, es que son muchos factores.
Rubén, lo que pero guárdatelas.
No, pues eso. No, de hecho, es que son mil factores. Pues eso, metí de hecho este año falta, entre comillas, contra la vez, pero es un poco suerte. Pues todo eso influye, obviamente, que el portero acierte, que tú tengas la cabeza bien para golpear perfecto, con una precisión tal, que no te pueda un poco el entorno, el minuto que sea, todo eso que influye, y mucho, pues incluso en los penaltis, que por eso Budi es un gran lanzador. No creo que sea porque él tenga la capacidad de ponerla perfecta, no, sino porque tiene esa mente tranquila, de esa pausa, de saber en cada momento lo que, pues bueno, darle ese tempo.
El momento aquí en el Sadar, cuando Budi supera a Sabino, viene porque te fuerzas un penalti. Bueno,
sí, sí.
Vale,
sí.
Como me has levantado así.
No, sí.
Es que no sé cómo decirlo bien. ¿Por qué no puedes ir y decir, quiero tirar yo ese penalti? Entiendo que también es un momento especial para Ante, obviamente.
Pues sí, te voy a ser sincero. Lo primero que pensé es decir, hostia, Aymar, mete el tercero, es hat-trick, coño.
Ah, bueno, claro.
Yo le dije lo mismo.
O sea, yo, de hecho, me viene a levantar uno, otro, no sé qué, y viene Aymar también, le digo, coge, lo van a tirar. Claro, a mí, o sea, que iba a ser el máximo goleador, ni se me pasó. Por... Sí, que lo teníamos en mente de estos días atrás y tal, pero lo primero que dije, joder, Aymar, has metido dos.
Es verdad.
¿Cuándo vas a meter un hat-trick, no? O sea, tienes la oportunidad. De hecho, es que no pensé ni en tirarlo yo. O sea, imagínate que dices, hostia, me lo han hecho a mí, tampoco llevo yo muchos goles, bueno, voy a ser egoísta un poco, Budi, por favor. De hecho, entiendo que si hubiese ido, pues me hubiese dicho. Así. De hecho, o sea, luego vino y me dijo, ah, esto es asistencia, tal, y así, asistencia. Así.
O sea, no lo decía por esa parte, por no, claro, sino por la titerar penaltis, no, y tal.
Claro, a ver, es verdad que igual también va un poco en la línea de lo de ambicioso que he dicho y tal. Sinceramente, desde bien pequeño, los penaltis como que los tiraba y metía goles y tal, pero tampoco era algo que dijera, no, los tengo que tirar yo. Uh-huh. Y como lanzador siempre he tenido como prioridad en la mayoría de los equipos que estaba, pues para tirar penalti, uh-huh, faltas, etcétera, pero no creo que el penalti, más allá de ser buen lanzador de tirador, creo que va más con lo que he dicho de Budi, ¿no? Con esa calma, como hacía Robert también, uh-huh, con, obviamente Robert también tiene la parte de buen lanzador, ¿no? Pero sí, va la parte de precisión de ser un buen lanzador, pero esa calma de ser en ese momento, pensar, tener la pausa, mirar al portero, mirar la situación y, o mismamente ser, decir, tener la decisión de decir, va ahí y voy a meter gol. Creo que va más con eso, igual a mí me puede faltar un poco más eso.
Has comentado que has metido gol de falta en el partidillo que habéis hecho a la mañana. Cuéntanos un poco qué tal ha ido, con qué sensaciones nos podemos quedar de cara al fin de semana.
Bien, sí, porque estos partidos a veces se convierten un poco, pues eso, ¿no? En correcalles, ¿no? Mucha ida y vuelta, donde no hay una parte táctica. El míster ha hecho hincapié también en que intentáramos también, más allá de que sea, pues eso, un partido para también sentirnos bien, pues que, pues por ejemplo, en salida a balón hiciésemos la salida que solemos hacer nosotros o cómo puede hacerla el rival. Creo que eso también está bien para que, bueno, para que veamos un poco que no sea solo el fútbol de divertirnos y de exigirnos, sino también esa parte táctica que tan importante obviamente es en el partido, y ha salido bastante bien.
Has mencionado muchas veces la parte de Vicente Moreno y la parte táctica en general de Osasuna. ¿Qué diferencia hay entre tú jugando con Yagoba, por ejemplo, uh-huh, y tú jugando con Vicente?
Bueno, yo, es verdad que más allá de comparación Vicente-Yagoba, en general es uno de los años que más cómodo me siento a nivel de preparación de partido. O sea, creo que tiene una forma de trabajar muy peculiar, en la cual dedica mucho tiempo a esa parte táctica, de análisis del rival, etcétera, y bueno, es obvio que se echan horas en tajonar a diestro y siniestro, o sea, muchas, y eso se nota para que yo, por ejemplo, como jugador, es uno de los años que mejor me siento de cara a enfrentarme a cualquier equipo, ¿no? Pues eso, siempre tenemos una información tanto del rival en concreto, el compañero que tienes enfrente, de lateral izquierdo, central o en este caso medio centro o extremo. Y luego, sobre todo, a nivel de afrontar, pues en salida de balón, en bloques más bajos, en bloques más medios. O sea, esa información creo que le hemos trabajado mucho, tanto ofensiva como defensiva, y nos sentimos cómodos, más allá de que luego las sensaciones en el campo puedan ser mejores o peores. Creo que eso es un cambio que yo con Vicente sí que he notado mucho en el día a día, que invierte mucho tiempo en ello, y se nos da. Creo que somos un equipo que responde bien en ese aspecto y nos importa echar tiempo en balón parado también. Y creo que eso, pues por eso también hemos dado ese pequeño salto, creo que por lo menos lo que sentimos desde dentro.
En Saltoki Home descubrirás una amplia gama en cerámica, baño, cocina, iluminación y mobiliario contemporáneo. Déjate sorprender con las últimas tendencias en interiorismo. Te ayudamos a crear espacios únicos con el asesoramiento de nuestro equipo de profesionales. Ven a conocer nuestros amplios espacios de exposición, donde podrás encontrar inspiración para tus proyectos.
Esa información que se os da a cada uno específica y tenéis que hacer como ese trabajo de estudio, más o menos, uh-huh. ¿O es algo que trabajáis durante toda la semana?
Bueno, hay un poco de todo. O sea, bueno, no sé si igual luego me van a reñir por dar aquí info, no creo. No. Pero sí, hay un poco de todo. Hay una información que se trabaja durante la semana, que hay trabajos específicos, pues, para enfocar el partido en concreto con las características del rival, con las características nuestras para potenciarlas, ir mejorándolas, etcétera. Y luego, obviamente, pues hay una parte ya individual de estudiar más al rival, de centrarte más en el que tienes enfrente. Pues este lateral es más profundo, con lo cual vas a tener que estar un pelín más atento, tal. Jesús puede estar más dentro, pues no sé, Monga pues igual tiene que romper más a espalda porque juegan con dos, entonces hay que estirar a uno para que aparezca Aymar por dentro. O sea, hay toda esa información, sí que te llega, y creo que es súper positiva para que luego tú en el campo, pues digamos, sepas mecanizar y sepas detectar en cada momento qué hacer.
Pues nada, llevamos 50 y pico minutazos, me han dicho.
Vale,
vamos a ir tirando. Vamos a ir tirando el jueguito. Te lo hemos explicado antes. Sí. Bueno, se lo explicamos a todos porque luego si no puede ser un follón, como haya dudas y tal. Te vamos a dar a elegir las dos cartas, que son letras de la A a la Z, uh-huh. Y luego te vamos a decir unas categorías y tú tienes que responder, okay, a esas categorías. Esto va por tiempo.
Pasapalabra no hay, ¿no?
Hay pasapalabra. Si te ves que te atascas en una, puedes, vale, pasar palabra para que te digamos la siguiente, okay, la siguiente categoría, ¿vale? Me voy a preparar yo aquí el cronómetro.
Objetivo, Rubén, ganar la Aymar.
Hostia, es que me ha dicho
23 segundos.
Eso es imposible.
¿Puedes hacer hoy tú de,
sí,
crono?
O sea, hay 5 preguntas solo, igual.
Rubén, créeme que es más fácil de lo que parece, sí, si no te atascas.
Haré eso.
Yeah. O sea, aquí la clave es que no pases como 3 segundos en... Yeah. Que no arrancó.
Es
que
no es fácil.
Cuando eso pasa palabra.
Uy, esta tiene mala pinta.
Vale.
¿Tengo que coger dos?
Sí, dos.
Siempre se coge una roja y una azul.
Sí,
¿no?
Sí, casi todos hacen, ¿sí?, eso.
Ah, es que si no...
Sí, bueno, pues coger dos azules y dos rojas. Vale, enseña tus cartas a ver cuáles te han tocado.
La I.
Sí, ah, la J y la R. ¿Con cuál te quieres atrever?
Hostias.
Sí.
Yo creo que la R, ¿no?
No lo sé. La verdad que no.
Empieza a echar un vistazo, ya, mental a, sí, lo que vas a decir.
Sí, ya no me acuerdo de lo que...
De la lo que nos digas. La J, no, la R.
La R, va.
Yo, ¿cómo?, tengo buenas vibes. A ver, peor que Kata no lo va a hacer, ¿no?
Bueno, ahora le pondremos luego este extracto a Kata. Vamos con la R.
Esto
empieza,
¿eh?
Sí, cuando termine de hacer la pregunta, le das, vale, al... Vale. Venga. Un jugador con la R.
Roberto Carlos.
Un entrenador.
Hostias.
Un equipo.
Hostias, estoy mal, ¿eh? Real Sociedad.
Vale, Real Sociedad, vale.
¿Quieres? Bueno, entrenador. ¿Pasamos?
Sí, pasa.
Vale. Película.
Película.
O serie.
Sí.
Es
que me habéis metido la presión de atascarme.
¿Música o canción?
Es que estoy jodidísimo.
Tiene bloqueo mental, ¿eh?
Sí. A ver, me habías dicho antes la película.
¿Película o serie?
Uf.
A mí se me ocurre.
Sí, ¿eh? Claro, sí. Desde tu posición.
Claro, claro, Rubén. Sin la presión, sí, de saber que a lo,
claro,
mejor
es que estoy buscando que empiecen por R, pero estoy jodido porque puede ser cualquiera. Estoy jodido.
Eso me está ocurriendo, ¿eh? O sea, no voy yo mucho mejor que tú.
Ya ves.
Y entrenador.
Igual la R me ha jodido, ¿eh?
Entrenador.
En la liga, a ver si hay alguno.
Sí, es que lo peor es que antes lo había pensado, pero. Sí, sí.
Sí, sí, no, no entra en el micro esa, yo creo, ¿eh?
No, no, pero no, estoy jodido, estoy. Me estáis haciendo sudar y todo.
No me está saliendo, ¿eh?
O la R.
No, no.
Que la R no es fácil también. Yo también, sí, me.
Nada, cuando supera a Kata, pues.
No, sigue con las preguntas.
Vale. Es entrenador, que no nos sale.
Esa no, la
película,
música tampoco. No.
¿Película y serie? ¿O serie?
Vale, esa tampoco me sale.
Y cuando vamos muy así, decimos comida.
Comida, Chorizo.
Con la R. Tiene que tener la R.
Chorizo.
¿Cómo que
no? Pero que tiene que empezar con, claro, la R.
Ah, empezar, entonces sí que es jodida.
Sí.
Se empieza, claro. Por eso decía que tiene que ser un.
Sí, sí.
Vale, Ravioli.
Ravioli. Vamos, Rubén.
Va, que estoy acercado.
Lo tienes.
Entrenador. Puede ser europeo, puede ser lo que quieras.
Roberto Sánchez, ¿es?
¿Roberto Sánchez? Sí.
No, Roberto Sánchez.
Sí, la da igual, la metemos.
Roberto. El de Bélgica, ¿no?
Sí, Roberto Martínez.
Roberto Martínez, vale.
Roberto. ¿Vale? El nombre lo ha dicho.
Pues lo tenemos ya, porque le hemos metido la comida.
No, me falta la cine y la música.
Sí, pero te la hemos sustituido por comida.
Ah, sí.
Esa la solemos hacer también, sí. Le preguntamos siempre al invitado. Oye.
Parado, ¿eh?
Sí, sí, parado. ¿A qué minutaje?
Récord olímpico negativo.
Tres y pico, ¿no?
2:25.
A ver, enséñalo ahí en el esto.
Yo creo que la R no era buena.
La R no ha sido buena, pero la J habría sido igual peor, ¿eh?
Ya. Ya.
La J.
La J hizo Abel.
José, Juan, Javi.
Juventus.
Pues, es verdad.
Juventus.
Con la J hizo Abel muy rápido.
Sí.
Entrenador.
Claro.
Javi Gracia.
Javi Gracia, mismamente.
Pues te has hecho la cama a ti mismo.
Ya,
¿no?
Sí, lo que pasa es que la J, pues claro, yo digo a priori, digo, la R, con, coño.
Comida judías y peli.
Peli. Jorobado en Notre Dame.
Jorobado en Notre Dame. Ya está.
Has hecho antes ahora con la J.
Que sí, que la J me ha salido 5.
Contabilizamos esto, ponemos un cronómetro desde que hemos dicho J.
Que va, si has dicho tú también, tío. Nada, muy mal, hay que asumir, no pasa nada.
Sí, sí. Madre mía, Rubén.
Sudando y todo me ha dejado.
Igual tienes que volver una tercera vez.
Sí, seguro. Con otro juego, este no.
Pues nada, Rubén, te vamos a dejar libre ya. Muchas gracias por pasar por aquí. Gracias al otro Rubén. Ay, si tenemos hoy pareja.
Sí.
Pareja de Rubénes.
Podríamos haber dicho algún Rubén de entrenador, ¿no?
Ya, Rubén.
O tú como jugador. Yo creo que las pensas, pero has dicho
no. No, Roberto Carlos. Sí.
Rubén Amorim. El de
Manchester United. Y el Rubén este. Bueno.
Ah, bueno, sí, ahora a lo mejor hacemos una lista, ¿eh?
Sí, igual me tengo que ir yo, que entre Maldini, os sentéis aquí y empezáis a dar lista de nombres. Pues gracias a ambos, chicos. Muchas gracias a ti también, Rubén.
Gracias, Angélica.
Nos vemos el viernes.
Vamos
con las 5 claves de
Zeta.
Sí, de esto es fútbol papá, ¿no? ¿Cómo era eso?
Esto es fútbol papá Bordalás.
Papá Bordalás. Pues nada, gracias a vosotros también por haber visto el programa. Lo dicho, el viernes tenemos nuevo programa de Hablando en Rojo. Y esta semana, pues ya petada también de contenido. Tendréis capítulo el miércoles de Territorio Tajonar. Gracias y hasta pronto.
En el fútbol puedes pasar del frío al calor en un instante. Hay jugadas que te dejan helado. Otras que te suben la temperatura. Con Cosner, tú eliges la temperatura ideal. Es tiempo de Cosner.